Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 2, las 10 y 2 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Vamos a estar, como siempre, hasta la 1 y media de la madrugada para completar la jornada, incluyendo, evidentemente, el tertulión de los domingos, que va a comenzar a medianoche dentro de poco menos de una hora. En un fin de semana en el que hemos recuperado aquel término del virus FIFA, que parecía ya olvidado, pero que hay que recuperarlo porque hay que ver cómo ha afectado a los más grandes. Solo el Atlético de Madrid ha salido indemne de entre los equipos Champions porque los otros tres han sufrido con creces este parón. Y en días como este suele ser habitual que se empiece a buscar culpables y se señale directamente a algunos jugadores. Y todo ello al inicio de una semana que comienza con la Champions, la Europa League, y que se terminará el próximo fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, el epicentro, con el clásico, primer clásico de la temporada entre el Barça y el Real Madrid. Tan loca está la Liga en este comienzo que entre el desequilibrio de los partidos disputados por unos y otros y la irregularidad de los grandes, nos deja ahora mismo en el liderato a la Real Sociedad, que ha ganado hace unos minutos en el Benito Villamarín al Betis por 0-3 en un partido con muchísima polémica. Hasta allí nos vamos, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a estar muy pendientes de las declaraciones de los protagonistas porque sí, el Betis ha terminado el partido tarifando por la actuación de Estrada Fernández.
Sí, sí. Veo desde aquí, desde todo lo alto del estadio Benito Villamarín, cómo se está acercando ya Manuel Pellegrini a la zona de flash de las televisiones después del partido. Recordemos que Pellegrini tiene abierto un expediente por sus declaraciones en su día de hace un par de semanas sobre el asunto arbitral. Y vamos a ver si hoy se muerde la lengua, si dice algo sobre el asunto, porque creo que va a estar interesante escuchar qué dicen los jugadores del Betis. Hay dos análisis, como bien has comentado, Joseba, del partido que acaba de terminar aquí en el Villamarín. De un lado, evidentemente, la Real Sociedad, que tiene una pinta excelente, que ha conseguido ganar un partido con la gente arriba en un estado formidable, gente como Oyarzabal, que ha completado un partido magnífico, Porto, que ha estado muy bien, Mikel Merino, que desde atrás ha puesto mucho fútbol, en fin, que la Real Sociedad tiene una pinta extraordinaria, se coloca líder, pero creo que en este partido el recorrido va a estar en la polémica arbitral, y creo que con razón en el Betis andan quemados con el arbitraje de hoy, por esas dos jugadas que seguro esta noche vamos a debatir ampliamente, en la que hay un gol de Sanabria nada más iniciarse la segunda parte, que el árbitro determina un fuera de juego milimétrico que no lo parecía, hasta tirar las famosas líneas, y luego la jugada del penalti, Joseba. Sí. Es un agarrón en un intento de media chilena de Sanabria. Sanabria acaba con la camiseta rota. En el VAR estaba Iglesias Villanueva, le dice al colegiado que vaya a mirarla, y para sorpresa de todos determina que puede haber una falta previa ahí.
Sí, porque además es que no hemos visto esa repetición, no hemos visto lo que pita en concreto Estrada Fernández, porque el agarrón de Lenormand es evidente a Toni Sanabria, vamos, le rompe la camiseta por la mitad, o sea que el agarrón es muy, muy evidente.
Sí, pero las repeticiones que nos han puesto se ve que hay un agarrón de Lenormand a la camiseta de Sanabria. Sanabria tiene el brazo puesto en los dos brazos puestos en el brazo que le está sujetando la camiseta. No sabemos con qué intención, es posible que intentando quitarse el brazo del agarrón de la camiseta, el caso que ha interpretado eso el árbitro, y bueno, pues
yo la única duda que tengo es que si antes del agarrón de la camiseta hay otro agarrón de Toni Sanabria, porque es que lo demás no tiene mucha explicación la señora.
O sea, por las imágenes que nos han puesto, no, y aparte las imágenes que le han puesto al propio árbitro al pie de campo, era eso.
Bueno, y ha decidido rapidísimo.
Sí.
O sea, ha sido, no ha estado Estrada un rato viendo el VAR, y viendo una jugada y pidiendo otra toma, no. Se ha acercado y habrá tardado 15, 20 segundos en decidir,
Bueno.
Una decisión muy extraña, porque lo normal ahí es, ves una camiseta rota.
El agarrón, que es evidente, porque la camiseta está muy, muy, muy estirada, claro. Y se ve que está completamente rota. O sea, que, no cabe duda del agarrón, eso está clarísimo. No sabemos lo que ha podido ver Estrada Fernández. Seguramente Fouto lo determinará y nos lo contará después. Está Isaac Escalera pendiente de las declaraciones. Hola, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues ha sido un partido marcado por la polémica y a partir de ahí la Real ha pasado por encima del Betis.
Sí, yo creo que es un escándalo. Lo de hoy ha sido un escándalo tremendo, un escándalo arbitral, y el Betis es cierto que ha sido inferior a la Real Sociedad, pero que ha tenido dos opciones de igualar, incluso de acercarse al partido y al encuentro en el marcador. Y el colegiado, lo tengo que decir así, el colegiado no lo ha dejado. No lo ha dejado porque Hoy han pasado dos cosas que creo que no he visto en mi vida en el fútbol. Con el VAR no había visto nunca que ha marcado la línea debajo del hombro, hoy lo ha hecho. Y la segunda es que tras un agarrón clamoroso de Lenormand, pues no haya pitado penalti, sino falta en contra, ¿no? Y yo creo que los análisis del partido están muy bien, porque creo que la Real, repito, ha sido muy superior al Betis, que no ha tenido prácticamente ninguna ocasión. Pero lo de hoy ha sido un escándalo. Mira, con todas las letras.
Hay un detalle, Joseba, Isaac, oyente de Tiempo de Juego, cuando se está revisando la jugada y está esperando estar en el campo, el lenguaje corporal que transmiten los jugadores que hay en el campo es que este chico, Sanabria, tiene una camiseta rota, aquí va a revisar la jugada y va a pitar penalti porque
es lo que pensábamos todos. Sí, sí, sí.
Claro, Fekir estaba en el punto de penalti al lado de Raimiro esperando la decisión para lanzar el penalti. Y luego todo ha virado a esa decisión extrañísima que con razón mantiene muy, muy enfadado, muy cabreado al Betis. Y solo había que ver el banquillo, la gente que había en el banquillo, que desde ese instante ha estado permanentemente de pie protestando cada acción que pitaba el colegiado, ¿no?
Tengo cierta preocupación por el estado de ánimo de Poli, porque ha terminado el partido muy, muy, muy cabreado y quiero saber si han bajado un poco las pulsaciones. Hola, Poli.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? ¿Qué tal? No, es que me indignan estas cosas. Mira, te quiero contar una cosa. Hay una portada en Inglaterra que sale mañana que es, yo no lo digo muy bien, pero es "Is killing the game". ¿Sabes lo que significa eso?
No tengo ni idea.
Están matando el juego. Es la portada con la que va a salir mañana los periódicos en Inglaterra. El VAR está matando el juego. Si eso lo dicen los ingleses ya, que son los que han inventado esto, será por algo. Yo te voy a decir, mira, como ha dicho antes Escalera, la Real ha sido superior. Totalmente de acuerdo. Ha hecho un partidazo extraordinario, ha sabido a lo que jugaba, ha estado mejor que nosotros y nos ha ganado el partido. Perfecto, hasta ahí perfecto. Pero este partido no se puede analizar si no entramos en la chicha, que ha sido las jugadas del VAR, curiosamente.
Sí, porque además es que la jugada de la garrona a Toni Sanabria era con 1-0 en el marcador.
Efectivamente. Ahora,
entonces,
fíjate,
claro, puede cambiar radicalmente la situación del partido.
Mira, yo son las dos entender... con 0-1, ¿no?
Sí, sí, con 0-1. Sí. Siempre ha estado 0-1. Hasta el final ya está con
0-1. Sí, lo que pasa es que la primera te refieres a la del fuera de juego.
El cabezazo, dices tú. El cabezazo, que es fuera
de
juego.
Sí, el gol anulado. Lo que pasa es que ahí ya, como las líneas son las que lo marcan, pues nuestra opinión puede tener más o menos valor. Pero ahí son las líneas. Pero es que la clave es la otra.
No, pero mira, Joseba, en las líneas...
es la otra, sí.
Pero la línea es donde se marca la línea.
Exactamente. ¿Dónde dice que es la línea? ¿Es el codo? ¿Es el hombro? ¿Es la mano? ¿Es los pies? ¿Es el tronco? Porque Paco ha hablado del tronco. Hablamos otra vez del hombro. Porque es que hoy han medido y se ha visto bien, porque hay un circulito y están marcadas las líneas rojas y van apuntando hacia abajo, han marcado el codo. O sea, cara, ¿el codo es fuera de juego? Eso es lo que yo no entiendo.
Pedrito, ¿el fuera de juego lo marca qué?
En teoría la parte con la que puede marcar gol legal.
Con lo cual es hasta el hombro.
Sí. Exactamente.
La intersección, o sea, del brazo con el hombro.
Efectivamente. Este año, ¿el codo entonces es legal?
Este año han fijado que la zona que baja del hombro, es decir, lo que es el deltoides, eso tiene que valer para los fuera de juego porque con eso se puede marcar gol. Ya no se puede marcar gol a
sí,
partir...
que no es mano eso. ¿Os acordáis con la famosa de Benzema? Tal y cual. Sí.
Ahora ya es a partir de la axila para abajo cuando la mano es mano.
Sí, para claro, ser árbitro hay que estudiar anatomía. Eso, claro, es lo primero.
Esas son las reglas que aplican ahora mismo porque ellos ya están pensando en el VAR. Tú imagínate un árbitro de segunda regional en un partido analizando si le pega en el deltoides, en la molla o donde le pega.
Claro, por eso, pues claro,
estas
titulares...
cosas están muy guays verlas en el VAR, a cámara lenta y no sé qué. Claro, pero es que el 99% del fútbol que se juega es sin VAR. Y están aplicando normas al fútbol con VAR.
Es que estamos desvirtuando la realidad del fútbol y lo que es el fútbol. Y la esencia del fútbol. Lo estamos desvirtuando. Porque es que, con razón, entiendo que ahora los periódicos ingleses y en Inglaterra están diciendo que esto va a acabar con todo. Es que el VAR puede acabar con el fútbol.
Yo sobre la decisión que ha tomado de anular el gol, lo veo normal. Porque ya lo he explicado antes. Para corregir al árbitro, esa es la filosofía del VAR. El tío que creó el VAR fue para eso. Tiene que haber un error claro, obvio y manifiesto. Y cuando el asistente anula el gol, no lo hay.
Dadme un segundito que comparece Manuel Pellegrini en Movistar.
El día de hoy.
Bueno, creo que fue una derrota justa. La Real Sociedad jugó, sobre todo, segundo tiempo mejor que nosotros. Fue muy importante ese gol que hicieron en minuto 45, 44 del primer tiempo. Que es un equipo que controla mucho el balón y yendo en ventaja más todavía. Así que creo que ese gol fue decisivo para el trámite final del segundo tiempo donde nos superaron.
Decía Claudio Bravo que el Betis esta temporada está siendo los partidos, los que van bien van muy de cara y los que van mal van muy mal. ¿Por qué? Dice que eso hay que trabajarlo. ¿Por qué?
Bueno, pueden haber muchas razones, pero vuelvo a reiterar, yo creo que el primer tiempo fue absolutamente equilibrado ante un muy buen equipo que tiene muy buenos jugadores. Segundo tiempo, quizás un equipo que domina tanto el balón, por tratar de buscar el empate cometimos un par de errores atrás, pero más que todo no le pudimos crear ocasiones, se cerraron muy bien, así que creo que es un justo vencedor.
Manuel, se le ha visto no obstante especialmente fastidiado con las decisiones del VAR, que ha entrado en varias ocasiones, en dos de ellas con Tony Sanabria por medio.
No creo que haya habido alguna decisión del VAR que pueda afectar a este resultado. Yo, cuando un equipo se te supera, nos superó, si habrá alguna jugada conflictiva, en todos los partidos hay.
Pues Manuel, suerte, muchas gracias.
Bueno,
un
pues...
señor.
Chapo.
Un señor que tiene un expediente abierto, claro.
Claro, sí. ¿Por qué? Por eso.
Pero bueno, según ha dicho Paco González y Pedro Martín, que pueden decir que se ha equivocado, ¿no?
Pero no, mejor que no haya entrado, porque si
espera,
te calientas...
Espera, que pasamos de entrenador a entrenador. Y Manuel Aguacil, el entrenador del líder.
Por el comportamiento de todo el equipo. La verdad es que no es fácil meterle mano a este Betis con una gran plantilla, unos jugadores terribles, un gran entrenador. Y hoy nuestros chavales pues lo han hecho. Y bueno, creo que hemos sido justos merecedores de la victoria.
¿Dónde ha estado la clave del partido? Ese gol justo antes del descanso os ha podido venir muy bien, porque quizás el primer tiempo ha estado un poco más igualado, no sé cómo lo ha visto.
Bueno, pero creo que antes del gol también creo que hemos tenido opciones claras de poder hacer algo más en tres cuartos. Nos hemos precipitado un poquito, es verdad que había espacios, pero creo que podíamos haber hecho más daño del que hemos hecho. El secreto, pues sí, evidentemente estar acertado siempre ayuda, y bueno, y hoy hemos estado acertados primero nosotros, y luego evidentemente un trabajo tremendo defensivo y con balón haciendo muchísimas cosas, porque si no, no es posible ganar 0-3 ante semejante rival.
Y Manuel, se revisan los datos de la Real Sociedad, muchísimos goles, varios partidos marcando 3, pero miras los goles en contra, tan solo 2, claro, por eso está el equipo arriba, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que es así, los números están ahí. Y si están es porque el equipo está haciendo muchas cosas bien, y bueno, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad. Muy contento porque es importante mantener la portería a cero, y porque además estamos teniendo pegada. Lo dije los primeros partidos, creo que el equipo se merecía mucho más de lo que había conseguido, porque creo que estaba generando mucho, pero no tenía dudas de que los goles iban a caer por la calidad que tenemos, y así está siendo ahora.
Mister, tú que lo conoces más, ¿has visto alguna vez a Mikel Oyarzabal nervioso? Porque has lanzado 11 penaltis en su carrera y ha metido los 11.
Lo que tenemos es una gran suerte de tener a Mikel en nuestro equipo, de ser el capitán y de sentir cómo siente la Real Sociedad.
Y Manuel Alguacil, enhorabuena, disfrutarlo.
Pues no le han preguntado a Imanol Aguacil por las jugadas polémicas. Seguramente no hubiera dicho nada, porque no es un entrenador que suele hablar de las actuaciones arbitrales. Así que me imagino que no hubiera dicho nada. Poli, vamos a ir terminando. ¿Qué más quieres decir?
No, por lo demás hay que decir poco. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si a lo mejor se hubiera pitado de otra manera, porque es verdad que la Real, como hemos dicho, lo ha dicho todo el mundo y estamos todos convencidos que la Real ha sido superior en todos los aspectos. Yo, la alineación que saca el Betis, tenía la duda de los dos medios centros, porque Guido y Canales, evidentemente, para sujetar un centro del campo era difícil, tenían que tener la ayuda de Joaquín y, de en este caso, de Fekir, y no la han tenido prácticamente en ningún momento del partido, ¿no? Y a partir de ahí pues el Betis ha desangrado, y luego la banda derecha con Aitor Ruibal, que el chaval pues bueno, no juega de lateral normalmente, pero bueno, teníamos la emergencia que no podían jugar dos jugadoristas que juegan ahí normalmente, y a partir de ahí pues el Betis ha sufrido muchísimo, muchísimo, y Oyarzabal, que ha estado extraordinario, le estaba haciendo un daño a la espalda extraordinario. Nada, la Real Sociedad ha sido superior, equipo magnífico, que tiene una gente extraordinaria, un entrenador que a mí me encanta, sabe lo que juega siempre, por lo tanto, felicitarle y nada, y nosotros pues a resignarnos y a comer agua y pan y ya está.
Pues nada. Un abrazo, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Joseba.
Hasta pronto.
Hasta luego, chao, hasta ahora.
Oliva, cerramos las conexiones con el Benito Villamarín, dejamos a Isaac Escalera que esté pendiente de las salas de prensa por si se dice algo más, sí, en torno sobre todo a las jugadas polémicas.
Perfecto, ya estamos en el exterior del estadio con los dos autocares aquí esperando a los futbolistas de uno y otro equipo, y habrá que seguir estando pendiente de lo que pueda ser las declaraciones y la resaca que deje este Betis Real Sociedad. Un abrazo, Joseba.
Hasta mañana, un abrazo, Oliva. Un abrazo. Escalera, tú mandas, ¿eh?
Perfecto.
Gracias. Joseba. Hasta luego. Hasta estamos, por lo tanto, pendientes de las ruedas de prensa en el Estadio Benito Villamarín después de la victoria de la Real, Betis 0, Real Sociedad 3. Además, ha jugado el Alavés 0, Elche 2, goles de Pere Milla y de Tete Morente. El Elche ha conseguido una cómoda victoria en Mendizorroza y suma 7 puntos de 12 posibles en su regreso a Primera División. El Alavés está en puesto de descenso con solo 4 puntos de 18 posibles. Se ha jugado, además, el Huesca 2, Valladolid 2. Se ha adelantado el Valladolid, 0-2 ha puesto con los goles de Bruno González y de Baldo, pero ha empatado el Huesca con Rafa y con Sandro Ramírez, Sandro que ha conseguido su primer gol a los pocos segundos de debutar con la camiseta aragonesa. El Valladolid ha llegado a ir ganando, como decimos, 0-2 en el minuto 51, pero rápidamente ha llegado la reacción de los oscenses, que han empatado 5 de los 6 partidos jugados y el Valladolid es penúltimo con solo 3 puntos. En el Madrigal se ha jugado el Villarreal 2, Valencia 1. Paco Alcácer de penalti y Parejo para el Villarreal y Guedes para el Valencia. Dos ex-valencianistas, precisamente, han dado la victoria al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Parejo ha hecho el 2-1 definitivo y ha pedido perdón en la celebración. Y Cubo, Takefusa Cubo, ha sido expulsado en el descuento por doble tarjeta amarilla. En San Mamés ha jugado el Athletic 2, Levante 0, con los goles de Alex Berenguer, que se estrenaba, e Iñaki Williams. Es la segunda victoria del Athletic esta temporada, que además sirve para romper la peor racha de su historia en casa. Acumulaba 4 derrotas consecutivas en San Mamés. El Athletic sale de los puestos de descenso y el Levante es colista con solo 3 puntos. Y en Ipurúa se ha jugado, por último, a primera hora de la mañana, a mediodía, el Eibar 0, Osasuna 0. Partido, por lo tanto, sin goles ni de demasiadas ocasiones. Osasuna ha acabado con 10 por doble amarilla a Moncayola. El Eibar sigue sin ganar a Osasuna en Primera División. En segunda se han jugado el Rayo 1, Español 0, el Mirandés 0, Mallorca 0, el Zaragoza 1, Málaga 2, el Girona 1, Oviedo 0 y el Sporting 1, Tenerife 1. Y en segunda B, los partidos de los equipos más destacados: Numancia 3, Marino de Luanco 1, Racing de Santander 1, Portugalete 1, Sanluqueño 1, Recreativo de Huelva 1 y Deportivo 2, Salamanca 1. Enseguida vamos a ir a todas las ciudades donde se han jugado partidos de primera, pero antes, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, encantado de saludarte y de hablar contigo de fútbol internacional, y empezando por Inglaterra y sobre todo por la grave, gravísima lesión que sufre uno de los jugadores más importantes del Liverpool, que es Virgil van Dijk.
Sí, un producto estrella del Liverpool campeón y un producto estrella de la Premier, con lo cual la Liga yo creo que estará bastante preocupada con lo que pasó ayer en el derbi de Liverpool. Y te lo decía, Poli, con el ruido que hay alrededor del VAR, que no está gustando la herramienta, porque ayer en la retransmisión del partido, en tiempo de juego, decía yo que hay una cosa de la Premier que me gusta mucho, que es que ellos tiran las líneas en directo. O sea, lo que está viendo el árbitro en el VAR o lo que están viendo los asistentes del VAR lo vemos los espectadores de la Premier. Pero claro, las dos decisiones de ayer del fuera de juego de Van Dijk, que luego termina en que le arrolla el portero del Everton, Pickford, y que el árbitro no pita penalti, una acción clarísima que además le supone una lesión grave al jugador, y después el fuera de juego de Sadio Mané, que impide al Liverpool ganar el partido en la recta final, pues ha dado mucho que hablar. Y la lesión de Van Dijk, que es grave, ya ha confirmado hoy el Liverpool que le van a tener que operar de una lesión de ligamento cruzado. No dicen qué tipo de lesión es, ni tampoco dicen el periodo de baja. Supongo que después de la operación el Liverpool dirá algo, pero claro, en todo caso, varios meses para una de las estrellas de este Liverpool. Es la noticia de la jornada, pero no es la única. Hoy ha debutado Gareth Bale con el Tottenham, ha entrado a falta de 20 minutos para el final, su equipo ganaba 3-0, lo primero que ha hecho es tirar una falta, la ha parado el portero, después ha hecho un jugadón tremendo para poder meter el cuarto del Tottenham, pero es que a su equipo le han empatado el descuento. Al final Tottenham 3, West Ham 3, y una Premier que se está volviendo loca, porque vemos goleadas, equipos que van 3-0 y les empatan. Estamos viendo cosas absolutamente increíbles y nosotros, pues, los que nos gusta esa liga, pues encantados. Claro.
Pues mira, pues seguiremos disfrutándola. En Italia hemos tenido el último partido, la goleada de la Roma, con doble protagonismo para jugadores españoles, ¿verdad? Antes
sí, con goles españoles, que ha contado Millán en tiempo de juego, con Pedro Rodríguez y con Carles Pérez abriendo uno la cuenta y el otro cerrándola para el Roma 5, Benevento 2. Estaba notando, Joseba, que 5 partidos de la Serie A hoy, 5 partidos, 28 goles. Que sale a casi 6 goles por partido. Y no es una excepción. O sea, que esta liga, en esta temporada, está así. La Premier está impresionante por lo loca que está. Y la liga italiana está muy entretenida. Los equipos juegan abiertos, juegan al ataque, juegan bastante bien. Te diría que se juega mejor que en nuestra liga, en cómputo general. Y veo las dos todos los fines de semana. Y estamos teniendo espectáculo. No da espectáculo la Juve, que lleva dos pinchazos, con Pirlo en el banquillo, esta vez en campo del Crotone, que era colista, 1-1, Morata marcó uno y valió, y marcó otro y se lo anularon, y la Juve acabó con 10 por expulsión de Chiesa, y tuvimos derbi de Milán.
Pues que ahora mismo vemos al Milán líder, y no sé desde hace cuánto no era líder el Milán, porque fíjate que ha pasado años de travesía en el desierto.
Con Ibrahimovic haciendo doblete, sí. Ibrahimovic que tiene 39 años, y el Milán ganándole al Inter, que en teoría es más fuerte el Inter, tiene mejor plantilla el Inter que el Milán, pero el Milán ha empezado el campeonato tan bien que está con pleno y está líder de la Serie A. Y el otro partido destacado, el Nápoles 4, Atalanta 1, que como digo, tuvo goles y espectáculo, porque es que esta liga da goles y espectáculo.
En Alemania han ganado todos los que debían de ganar, básicamente la
sí,
parte alta.
El Bayern goleando cómodamente a un ascendido, el Arminia Bielefeld, 1-4 ganó el Bayern con dobletes de Müller y de Lewandowski, y enseguida se pudo poner a pensar en el partido contra el Atlético de Madrid en la Champions esta semana. El Dortmund ganó 0-1 al Hoffenheim con Marco Reus de goleador y con Haaland entrando en la segunda parte. Y el resto de resultados han sido más o menos esperados. El Leipzig, nuestro Leipzig, de nuevo líder, con gol de Angeliño. 0-2 le ganó ayer sábado al Augsburgo. Sí, hoy no ha habido partidos tampoco muy gordos.
Es un jugador curioso este gallego, Angeliño.
Sí, es una máquina. Es verdad, es un carrilero.
Es un jugador muy divertido de ver, sí. Además, como ahora juega con defensa
muy,
de 5.
Muy explosivo, sí. muy potente, ¿verdad? También muy atacante, muy ofensivo. Sí. Y eso también es algo que le gusta a Nagelsmann, que es un técnico bastante atrevido. Y ha encajado, yo creo que ha encajado perfectamente Angeliño en la liga alemana, en especial y en particular en un equipo tan atrevido como el Leipzig.
Y por último, en Francia vemos que el liderato está en manos del Lille.
Sí, que ha goleado esta noche. 4-0 al Lens en el partido que ha cerrado la jornada de la liga francesa. El PSG, ya parece que ha sido hace 2 años, el viernes goleó el PSG al Nîmes 0-4 con 2 goles de Mbappé. Y el resto de la jornada, pues por ejemplo, te puedo destacar que ha habido 3 asistencias de Memphis Depay en el partido que ha abierto la jornada en Francia. El Estrasburgo 2, Olympique de Lyon 3, igual que ha habido muchos goles en Italia. Ha habido bastantes goles también en la jornada de la Liga Francesa que ha estado entretenida.
Pues muy bien. Evangelio, feliz semana de Champions, niño. Hay amigo. Sí, vuelve la Champions. Bueno, 3 semanas seguidas de Champions ahora, ¿no?
Sí, son 3 semanas seguidas de Champions. Luego tenemos parón por selecciones y luego las otras 3 jornadas también irán seguidas.
Toma ya. Partidos todos los días. Lunes, martes, miércoles. Lunes, Liga. Martes, miércoles, Champions. Jueves, Europa League. Viernes, sábado, domingo. Lunes, Liga. Vamos a estar así 3 semanas. Qué bien.
A divertirse y a trabajar.
Y a disfrutar, sí, señor. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego. Hacemos un rápido repaso de lo que han sido los partidos disputados en Primera División, como por ejemplo el que se ha jugado en el Estadio de la Cerámica. Juan Igual. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Podríamos decir que la venganza se sirve en plato frío, ¿eh?
Sí, sí. Claramente, ¿no? Por ese gol de Dani Parejo, ¿no? Que ha habido ahí un momento que no sabía si celebrarlo o si no celebrarlo. Ha pedido perdón después de meter ese gol clave en el partido, con el que el Villarreal ha ganado el partido. Una primera parte que ha sido muy del Villarreal, con muchas ocasiones, ha merecido más el conjunto amarillo. Y después un Valencia que se ha metido en el partido y en la segunda parte, al final, como digo, ha llegado ese gol de Parejo. Bueno, la sensación, Joseba, es que el Villarreal es un equipo mucho más hecho, el Valencia tendrá mucho que mejorar, y lo peor del partido, a pesar de la victoria del Villarreal, esa lesión de Dani Parejo, se le van a hacer pruebas, tiene un pinchazo muscular y a ver si no es muy grave y puede jugar el próximo jueves el partido de Europa League.
Muy bien, gracias Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
Triunfo necesario y muy merecido del Atlético hoy.
Sí, 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 ya llueve algo menos en Bilbao. Era demasiado pronto para hablar de finales, Joseba, pero no es menos cierto que el Atlético y un cuestionado Gaizka Garitano, sobre todo, se jugaban algo más que 3 puntos. Se trataba de recuperar credibilidad y crédito frente a una afición bastante pesimista y decepcionada por el inicio de temporada de su equipo, y lo ha conseguido en un partido en el que ha recuperado parte de su esencia, esto es partir de un sobrio sistema defensivo para después aprovechar sus cualidades en el fútbol de ataque directo. Destacar también el estreno goleador de Berenguer y el debut de un nuevo cachorro, Oier Zarraga.
Mira qué bien. Esto es lo que ha dicho Gaizka Garitano después del partido. Tranquilo estaba.
Pues esta victoria necesitábamos, ¿no? Después de las 2 últimas derrotas. Y bueno, nos viene bien esta victoria, pero bueno, tenemos que pensar ya en el siguiente partido, disfrutar un poco hoy, que los chavales están, me alegro mucho por ellos, ¿no? Por la victoria, porque venían trabajando fuerte y la confianza al final te la dan los resultados y algunos jugadores pues tienen que ir creciendo un poco más, ¿no? Y luego pues que también hace falta a veces un poco de paciencia, ¿no?
Pues respira tranquilo Gaizka Garitano y lo necesitaba. Hasta mañana, José Ángel, agur.
Agur.
Desde Bilbao hasta Vitoria, Álvaro Rubio. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
El mazazo que se ha llevado el Alavés con la derrota ante el Elche ha sido gordo, ¿eh?
Es uno más. Al final es un equipo que intenta jugar, iba a decirte, al Bayern o al Barça de Guardiola con tíos como José Luis y Lucas Pérez, que están sin exigir arriba, están sin explotar, mejor dicho, y se está equivocando. Creo Pablo Machín ya ha vuelto a la defensa de cinco. Fíjate cómo habrá visto a su defensa, Joseba, que ha cambiado a dos centrales en el transcurso del partido. Ha sentado a dos de sus centrales para que saliera el capitán Víctor Laguardia. La sensación es que es una Alavés que no arranca, que no carbura y más parece que se desinfla. Yo no sé si el señor Querejeta va a tener mucha paciencia con Pablo Machín o no. Enfrente un Elche que es todo lo contrario. Un equipo que no pasaba en la primera jornada que jugaban ellos, porque tienen dos partidos menos que el Deportivo Alavés y tres puntos más, que no pasaban del centro del campo el día del Huesca, por ejemplo, pero consiguieron ganar en Eibar y es que hoy han estado muy bien. Y claro, ves jugar a Pere Milla en el día de hoy y dices, ¿qué hace este chico jugando en el Elche? Así que las sensaciones en el Deportivo Alavés horrorosas, en el Elche que va creciendo partido a partido.
Sin duda alguna, ¿eh? Los equipos que han ascendido fuera de casa están encontrando un filón, ¿eh? Porque están sabiendo hacer frente y muy bien además a los equipos grandes y no tan grandes. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Adiós, Joseba.
Y supongo que en Huesca, después de remontar o de empatar el 0-2 que se llevaba el Valladolid, al final empate a 2, pues la satisfacción habrá sido evidente, ¿no? Miguel Barluenga, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues bueno, te diré que en el Huesca la sensación es todavía agridulce, sobre todo porque se sigue sin ganar, son ya 6 jornadas, a pesar de que todavía los de Michel Sánchez no han pisado los puestos de descenso. Y porque el Real Valladolid se ha adelantado con un 0-2 fulminante en 50 minutos que ha castigado lo plano del juego local en ese tramo del partido. Lo mejor te diré, Joseba, que ha sido la capacidad de reacción, después de ese 0-2 abajo, empatar el encuentro y los primeros goles de sus delanteros. Esperaban como agua de mayo y han llegado. Han acertado Rafa Mir, al que Roberto ha privado de salir por la puerta grande, es decir, le ha hecho uno. Pero gracias a las actuaciones del meta del Valladolid se ha podido ir con un hat-trick a casa, no ha sido así. Y del debutante Sandro Ramírez marcando, ojo, a los 6 segundos con el reloj en marcha después de su debut y precisamente ante el último equipo en el que había actuado en España. El Valladolid al menos abandona el farolillo rojo y Huesca afronta ahora dos salidas muy complicadas, ante el nuevo líder, la Real Sociedad, y después nada más y nada menos que en Valdebebas.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Adiós.
Y por último, qué poquito nos ha dejado el Eibar 0, Osasuna 0. Óscar y medio, Gabón, Eibar, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Nos ha dejado poquito, sí, que nada.
Bueno, de goles ninguno, en ocasiones tampoco no ha habido muchas. Ha sido un partido entretenido, pero sin muchas opciones. Tenemos la sensación de que esta tarde de aquí de Eibar se ha ido todo el mundo contento, ¿no? Ambos entrenadores han dado el punto por bueno, entre otras cosas porque los dos equipos venían de ganar. Aspecto, desde mi punto de vista, bastante importante cuando hay este tipo de encuentros entre rivales tan, tan iguales. También porque, a pesar de que ha sido un partido entretenido, los guardametas apenas han intervenido. Y también porque, a medida que pasaba el tiempo, el miedo a perder iba aumentando, ¿no? La mala noticia ha sido la lesión de Jonathan Cagliari en el minuto 30, en una acción fortuita en su rodilla derecha. Nos dice nuestro compañero en Pamplona, Alberto Sainz, que las primeras observaciones podría tener afectado el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, pero habrá que esperar a mañana para explorarlo en profundidad. Como consecuencia, lo que decías, Joseba, un empate a cero, un puntito para cada uno, sigue sin ganar el Eibar en Ipurúa lo que va de temporada y sigue sin perder Osasuna contra el Eibar en la máxima categoría.
Y este es el análisis, la reflexión que nos ha dejado José Luis Mendilibar.
Sensación de peligro han tenido más que nosotros. Como he dicho al principio, no creo que ocasiones claras, porque los porteros tampoco han intervenido demasiado, pero no sé lo que habrá dicho Yagoba, pero bueno, yo... Visto el partido, el punto está bien. Estaría mejor los tres, pero el punto está bien.
Así que, como decía Óscar, todo el mundo contento en Ipurúa. Hasta mañana, Óscar, agur.
Agur, agur.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado más allá del mundo del deporte en España y en el mundo. Para ello está Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. La Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, ha sido el escenario de un acto de la Comunidad de Madrid en homenaje a todos los fallecidos por el coronavirus, en especial a los que lo hicieron en soledad. Minuto de silencio, ofrenda floral y musical. En ese acto ha comparecido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se ha querido acordar de esas 57 personas que murieron en esta región y que no fueron reclamadas por ningún familiar.
Muchos madrileños no han podido despedirse de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos. A todos ellos y a las casi 60 personas que nadie ha reclamado y van por ellas estas flores junto a la placa, va este sentido homenaje.
Es un número que sigue creciendo, tristemente, todavía. Y también el de contagiados. De hecho, mañana podríamos alcanzar el millón de contagios desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Hoy las comunidades autónomas han presentado sus datos y algunas preocupan especialmente, como Andalucía, que ha superado con creces los 2.500 casos en el último día. Celia Hernández.
Andalucía registra la peor cifra en domingo de la segunda ola, acercándose a los 3.000 casos y 9 muertes en 24 horas. Cataluña continúa en la tónica habitual con más de 2.800 nuevos positivos y 16 fallecidos. Tampoco mejoran las cifras en Castilla y León. Por tercer día consecutivo ha superado los 1.000 positivos de COVID diarios. Seguimos por La Rioja, que ha comunicado 1.200 casos activos, 11 menos que los de ayer. En el País Vasco, un importante descenso al pasar de los 840 del viernes a los 743 de ayer sábado. Sin embargo, suben en Murcia, donde vuelven a superar los 600, y Aragón casi los roza. Galicia por encima de los 400, Extremadura de los 300 y Asturias de los 200 son las otras regiones que han actualizado sus cifras. Un escalón por debajo, superando el centenar, tenemos a Cantabria, Baleares y Canarias. Y en Ceuta siguen acumulando nuevos positivos. En estos momentos se contabilizan 288 casos activos en la ciudad autónoma.
Y se multiplican durante los fines de semana y cada vez, por desgracia, sorprenden menos. Son las fiestas que, desde luego, evidentemente no ayudan a frenar la pandemia. En la madrugada de este domingo, los Mossos de Escuadra han denunciado a 75 jóvenes. El motivo, estar bebiendo alcohol en plena calle y sin respetar ningún tipo de medida. En Alicante, solo este fin de semana también se han puesto más de 100 denuncias. Y en León, un colegio mayor está en cuarentena después de que la policía local disolviera una fiesta en la terraza de la residencia. Alberto tiene su casa justo enfrente.
Suelen ser fiestas de los propios estudiantes de los residentes en un salón que hay que da hacia la calle, por lo que es normal que si las realizaban allí, la policía apareciera y viera ese acúmulo de personas y pasara lo que ha pasado.
Se ha activado un protocolo que incluye la realización de pruebas PCR y el seguimiento posterior de la evolución de la infección, si es que la hubiera. Y en Francia, miles de personas han salido a la calle para recordar al profesor de historia asesinado este pasado viernes por un joven en lo que las autoridades definieron como atentado terrorista islamista. Diversas asociaciones y la revista Charlie Hebdo han sido las convocantes de las manifestaciones, a las que se han sumado partidos políticos y otras instituciones. París, Asunción Serena.
Miles de personas se han manifestado por toda Francia para rendir homenaje a Samuel Paty, el profesor decapitado el viernes por un terrorista islamista que quería vengar el hecho de que éste hubiera mostrado unas caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. De París a Marsella, pasando por Grenoble, se han visto personas con pancartas diciendo «Yo soy profesor, yo defiendo la libertad de expresión o sociedad en peligro». En todas las plazas se han oído aplausos o el canto de la Marsellesa, como en el Capitolio de Toulouse. Emmanuel Macron se ha reunido esta tarde con el Consejo de Defensa para estudiar respuestas concretas a corto y medio plazo a este acto de barbarie. El EISIO ha anunciado esta noche acciones concretas contra asociaciones o individuos que vehiculen un discurso de odio. Los autores de 80 mensajes de apoyo al agresor de Paty serán controlados desde mañana y la seguridad a la entrada de los colegios será reforzada.
Y voy terminando, Joseba, y lo hago además con un descubrimiento astronómico con sabor español, porque un equipo de investigadores del CSIC cree que en un planeta descubierto hace 3 años, no solo hay agua, sino que hay agua líquida, y no solo hay agua líquida, sino que solamente hay agua líquida, es decir, es un planeta océano, totalmente cubierto de agua. Así que ahora mismo, con esta investigación, se convierte en un objetivo prioritario para buscar biomarcadores que pudieran indicar la existencia o no de vida. Y además está bien cerquita, Joseba, astronómicamente hablando, claro, a tan solo 40 años luz.
Pues mira, qué interesante. Es tan interesante que Pedrito Martín está levantando la mano. También tienes sí. Que opinar al respecto.
Es que o no hay agua, o es todo agua.
Este es todo agua.
Entonces tampoco se puede vivir.
Bueno, pues...
quiero decir, yo no puedo vivir. Pueden vivir los peces, sí. O las sirenas.
Sí.
Pero no,
o los
yo
pulpos.
No. Bueno, me tendría que llevar una barca, ¿no?
O dos. Por si te cansas de una para cambiarte a otra.
O un yate, que van a subir los impuestos a los yates, ¿no?
¿Ah, sí?
Eso han dicho.
Pues mira, a mí eso no me va a afectar. Si suben el impuesto a los yates, a mí, la verdad, no me va a tocar rascarme el bolsillo. Hasta mañana, Álvaro. Gracias. Hasta luego, feliz semana. Adiós. Recordamos además que al margen del fútbol, en motociclismo ha habido triplete español en el Gran Premio de Aragón. Ha ganado Alex Rins. Segundo ha sido Alex Márquez y Joan Mir. Joan Mir, que es el líder de la categoría reina. En Moto3 ha ganado Jaume Masia. Y en Moto2 ha ganado el británico Sam Lowes. Y además en ciclismo, victoria para Theo Geoghegan. ¿Se dice así, Araúz? ¿Geoghegan?
Theo Geoghegan-Hart. Lo ha colgado alguna vez en su Twitter.
Geoghegan-Hart.
Sí, su nombre es Tao, pero se pronuncia Tello, su apellido se pronuncia Geoghegan y el segundo Hart.
¿Por qué tendrán que ponerle nombres tan complicados a los deportistas?
Pues, aparte, ¿por qué no se lee cómo se escribe?
Es verdad.
Y es que los seres humanos nos complicamos la vida. Luego decimos de Estrada Fernández, pero es que nos gusta a todos complicarnos.
Por eso Kinky sería Kinky, no Hinky, como llevas tú 50 años diciendo que tenemos que decir.
No, pero es que tú lo ves en ruso y es Hinky.
Ya sí, claro, y esto será en neerlandés.
No, pero si tú lo trasladas al inglés, entonces lo lees tú y es kinky. Pero si lo trasladas
tú sí que eres un kinky.
Si lo trasladas al castellano es hinky.
Sí.
Si el error es trasladarlo al inglés.
Bueno, pues ha ganado este muchacho, que dice Arauz que va a ganar el Giro de Italia además. Van der Poel se ha llevado Pello, el Tour de Flandes.
Pello. Sí. Es como Pello Bilbao, pero con T, Pello. Es mi truco.
Y el martes, empieza la Vuelta Ciclista a España en Irún, que dice Arauz además que va a ser muy, muy divertida. Toca análisis del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Porque el mazazo que se llevaron ayer los dos grandes fue considerable. Además, a una semana vista del clásico que les va a enfrentar el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Camp Nou, aunque antes tendrán que jugar los dos el primer partido, además del Atlético de Madrid y el Sevilla, el primer partido de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es muy recurrente que en un día como este, en el día después del fracaso del Real Madrid, se empiece ya a señalar a jugadores, a hablar de que el presidente del Real Madrid no está muy contento con las decisiones que toma Zidane. Vamos, que está película ya la hemos visto.
Sí, ha llegado más pronto que la pasada temporada, por ejemplo. Llegó la primera derrota en la Liga en la novena jornada contra el Mallorca, pero ahí quizás hubo más tensión que en esta ocasión, aunque es cierto que el equipo ayer ofreció una versión que no puede repetir el próximo miércoles contra el Sarta, que esta mañana ha habido entrenamiento en la ciudad del fútbol del Real Madrid. Se ha reunido Zidane con toda la plantilla para analizar lo sucedido ayer. Y los jugadores reconocen que la actitud de ayer evidentemente no es la adecuada y que hay que cambiar el registro de cara a ese partido ante el miércoles. Sergio Ramos, que tuvo que ser sustituido en el descanso con molestias en la rodilla, ha sido sometido a una ecografía. Tiene alguna molestia en la parte posterior de esa articulación, nada grave, no peligra su presencia en el clásico, pero sí es duda para el partido del miércoles ante los ucranianos. Si no estuviera, pues tendría que jugar Militao. Y por lo demás, ponemos al día la enfermería. Mariano todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo, pero ya se le ve sobre el césped. Llegó a perder, después de la operación de amigdalitis, 8 kilos. Estuvo 10 días a base de líquidos y obviamente está recuperando músculo todavía. Odegaard, con esa lesión en el sóleo que se produjo el pasado viernes, va a estar en torno a un mes de baja. Y de cara al clásico, Hazard, que todavía no ha pisado el césped y que sigue en el interior de las instalaciones, pues está prácticamente descartado. No se va a arriesgar, así que el belga no va a jugar el próximo sábado, el clásico en el Camp Nou.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
Esta película ya la has vivido tú, más de una ocasión.
Sí, ya tenemos experiencia,
sí, ¿verdad?
En terrenos pantagosos.
¿Y los jugadores qué piensan cuando se vive una situación así? Dice, puf, mira, me voy a casa, cierro la puerta y mañana será otro día.
Bueno, te vas con las dudas, quieres despejar dudas. Es verdad que yo creo que también es el momento perfecto para atajar problemas. Los problemas son evidentes y yo creo que esa es la sensación que tienen los jugadores, ¿no? Que hay un problema, que hay que solucionarlo lo antes posible porque es el momento de solucionarlo, ¿no? Son simplemente 5 partidos. Es cierto que los rivales pues tampoco están a un gran nivel, entonces bueno, pues hay algo en lo que agarrarse, ¿no? La imagen no es la que se espera del Madrid, y a mí me da la sensación, no sé, y yo creo que hay mucha gente, he hablado con mucha gente, con muchos madridistas que también están de acuerdo en esta afirmación, y es que hay jugadores que no terminan de dar ese paso hacia adelante, que rehuyen un poco de su papel protagonista y no sé, lo dejan todo a la calidad, ¿no? Bueno, los partidos se terminan ganando por calidad en 90 minutos, el Madrid normalmente tiene más calidad que los demás, pero hay jugadores que yo creo que no están a ese nivel de exigencia que han estado en el pasado o que su propia calidad o características indican que son, ¿no?
A mí me llama la atención que en días como hoy se señale a muchos jugadores y, bueno, pues Lucas Vázquez, vale, Isco, tal. Bueno, estos no son los habituales. Parece que nos da un poco de miedo también señalar a las grandes estrellas, porque el partido que hizo Marcelo fue horrible, el partido que hizo Modric fue horrible. Entonces no sé si se cargan demasiado las tintas en esa segunda unidad que muchas veces le ha sacado las castañas del fuego a Zinedine Zidane y ayer, por ejemplo, jugó en un partido realmente malo.
Pero esto suele pasar, ¿eh? Suele pasar. No es cosa de hoy. Siempre, históricamente, normalmente, realmente la unidad B es la, la que acarrea muchos de los problemas que cuando un entrenador tiene 23, 24 jugadores y juega a darle oportunidades a todos o tener que todos tengan minutos, se suele achacar el problema a jugadores que normalmente no tienen apenas minutos. O sea, yo he sido jugador y yo he comprendido desde el primer momento que cuando uno tiene minutos día tras día, momento tras momento, 90 minutos hoy, 90 al siguiente, 90, al final tienes que asumir tu responsabilidad como parte de ese once inicial. Pero cuando sales del banquillo intentas hacerlo todo lo más rápido y lo mejor posible y a veces no sale. Yo creo que achacarle las culpas a Lucas Vázquez, que acaba de jugar su primer partido en la temporada, jugadores como Jovic, por ejemplo, también, que ha jugado dos partidos y no tiene una continuidad, un jugador que ha costado 60 millones y que yo entiendo que él a lo mejor quiere más minutos o más minutos seguidos para decir estoy al nivel o no estoy al nivel, ¿no? Yo creo que a día de hoy los Courtois, Sergio Ramos, Modric, Benzema me parecen indispensables en este equipo y los demás creo que sí que es cierto que tienen que dar un pasito al frente y asumir sus responsabilidades. Hay un jugador ahí que todos estamos esperando a que explote y es Hazard, claro. Es la gran esperanza de este equipo en ataque y yo diría que en esa ayuda a Benzema, porque claro, cuando Benzema no está acertado y no hace goles, el problema es de Benzema, pero yo he sido delantero y creo que debe de haber mucha más responsabilidad en un equipo como el Real Madrid, del centro del campo hacia adelante, en la consecución de goles. No solo se puede fijar en un jugador o en un delantero, ¿no?
Y con esto termino. ¿Puede haber cierta sensación de hastío? O sea, los cromos siguen siendo los mismos en el Real Madrid desde hace ya varias temporadas. ¿Puede haber cierto hastío y que el Real Madrid necesite que se agite un poco la coctelera?
Vamos a ver, el hastío yo creo que es más de cara a lo que hay fuera que lo que hay dentro. O sea, lo más bonito que hay en un equipo es la experiencia y la convivencia de muchos años. O sea, los nexos de unión que se cogen con jugadores año tras año, eso es difícil de conseguir cuando hay muchos cambios en un equipo. Lo que sí es cierto que este equipo va cogiendo edad, va cogiendo años y es claro que en breve va a tener que haber un cambio generacional. Pero para que haya ese cambio generacional, alguien tiene que coger la antorcha del cambio generacional y decir, aquí estoy yo soy el que lidero este proyecto y alrededor de mí van a venir muchos más jugadores y hay que dejar salir a jugadores importantes que han sido en el pasado. Estamos hablando de los Kroos, de los Modric, de los Sergio Ramos, de los Benzema, jugadores que van a ir cumpliendo una edad y que en un par de años pues van a ir desapareciendo de esos once iniciales, pero estos jugadores que llevan ya tiempo en el Real Madrid y que no terminan, como decía al principio, de dar ese pasito hacia adelante para decir, aquí estoy yo, voy a tirar la puerta definitivamente y asumir un poco el protagonismo que realmente merece una camiseta como la del Real Madrid.
More, un abrazo muy fuerte. Que tengas una buena semana. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, como te digo, mañana entrenamiento en Valdebebas y a ver qué cambios hace Zidane para ese partido debut ante los ucranianos, ante el Celta.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Está Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues el análisis puede ser bastante parecido, ¿no? El del Madrid y el del Barça.
Sí. Yo creo que no hay excusas. Es verdad que en el partido de ayer seguramente pues el árbitro descolocó absolutamente a todo el mundo, incluido ese riguroso penalti cometido por De Jong. Pero al margen de todo eso, naturalmente, pues las críticas hacia el juego del equipo en general, hacia Griezmann, hacia De Jong, Messi tampoco estuvo a la altura, no estuvo bien el Barça. Griezmann falló, es verdad, esa ocasión en la primera parte, pero aparte de todo eso y de algún palo, el palo de Leo Messi en la primera parte y después un despeje en la propia portería del Getafe en la segunda mitad, yo creo que como máximo hubiera empatado el Barça y bueno, lo bueno que tiene el Real Madrid y el Barça, y como decíais anteriormente, es que vienen muchos partidos, el Ferencváros el martes, el Real Madrid el sábado y después la Juventus en Turín el próximo miércoles.
Pues vamos al análisis. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
En lo personal me imagino que estarás muy decepcionado por lo que viste ayer de tu querido Usman.
Sí, lo que pasa es que se equilibra con lo que ha dicho Oli, que o sea, es verdad que Dembélé estuvo fatal, pero es que el resto de compañeros, hay muy pocos que estuvieron mejor que Dembélé, tal vez Pedri, que fue el mejor, pero ya está. Es que no creo ni que Messi jugara mejor que Dembélé, ni que Griezmann jugara mejor que Dembélé, y la lista es larga. O sea que sí, evidentemente estoy triste porque me esperaba más, pero bueno, también llevo un año sin jugar después de la, sin ser titular después de la lesión, y sí, esperaba más de Dembélé, pero es que esperaba más de todo el equipo.
De todos, claro. Es que es verdad que se agudizaron los problemas del Barça, por poner un ejemplo, pues la situación de Griezmann, ¿no? Que tuvo una clara que la mandó al limbo con la pierna derecha y que sigue sin encontrarse. Y ahí tiene un déficit importante el Barça.
Sobre todo con la semana que ha vivido, porque ¿sí? la semana ha enfrentado a Koeman y a Griezmann y ha ganado Koeman. Al final, Koeman no puede estar contento por nada porque su equipo ha perdido, pero de esta batalla personal, por decirlo así, de Griezmann, es que lo ha hecho todo, porque le ha puesto... O sea, acaba el partido de Francia, dice lo que dice de Deschamps, que él sabe dónde me pone y tal. Le ha puesto Koeman, no exactamente en su posición, porque no existe en el Barça, porque el Barça no juega 4-4-2, pero bueno, le ha puesto en una posición centrada, de falso 9, que le va mucho mejor a Griezmann, teóricamente, que la banda. Y Griezmann juega fatal, falla una ocasión, o sea... Yo creo que es el máximo perdedor de todo de estas primeras semanas del Barça, es Griezmann. Da pena, pero es así.
Sí, pero es verdad que además en lo general la versión del Barça de ayer, en la primera parte no estuvo mal, podía haber marcado, tuvo la ocasión clara de Griezmann, hubo una de Messi al palo, hubo otra de Lenglet que no supo rematar, pero la segunda parte sí que se cayó el equipo de forma bastante preocupante.
El juego es muy 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 pobre,
muy plano, ¿verdad?
Sí, te puedes resguardar en el asterisco en la comparación con el Madrid y decir, bueno, es que es normal que el Barça esté así porque acaba de cambiar el entrenador, ha echado a Suárez, el club está en un incendio constante y tal. Bueno, más o menos puedes perdonarlo, por decirlo así, pero es que si lo analizas fríamente, sacándolo del contexto, es un partido muy malo del Barça. Y muchas de las cosas que ha dicho Morientes, que estaba escuchando atentamente, me valen también para el Barça. Lo que ha dicho de que de que lo fían todo a la calidad en el Madrid, que no se esfuerzan y que lo fían a la calidad porque en la mayoría de partidos van a ser superiores, pues esto también pasa en el Barça. O sea, el Barça sabe que de 38 jornadas de liga, bueno, pues en 36 va a tener seguro más calidad que el rival. Entonces, bueno, lo fía eso, pero claro, lo vas fiando, y el Getafe o cualquier otro equipo te la puede liar en cualquier semana.
Sí, señor. Gracias, Dani. Hasta
un
mañana.
Abrazo a todos.
Un abrazo,
nosotros.
Otro para ti. Chao. El Barça ha puesto su punto de mira en muchas declaraciones, puso el punto de mira en Niem, en el interior izquierdo del equipo de Pepe Bordalás. Hemos visto algunas imágenes en las que, por ejemplo, recrimina a Ansu Fati que se tirara. Hemos visto un rifirrafe que mantuvo con Koeman. Koeman lo señaló directamente en la sala de prensa. Y hoy ha habido un compañero suyo que ha querido salir en defensa de Niem. Gemita Santos, hola Gema.
Hola Joseba, Gabón, buenas noches. Sí, ha sido Jaime Mata. Antes te cuento que no vamos a escuchar a Niom, no puede hacer declaraciones, ya sabes que es algo habitual, el silencio estampa en el Getafe, pero lo que sí voy a compartir contigo y con todos los oyentes es la sensación que hay en el vestuario. Lo primero que te cuento es que los jugadores dicen que Koeman ha sido jugador, que sabe perfectamente que son cosas que pasan en este deporte, que no es nuevo en esto, y critican mucho en el vestuario del Getafe ese código que rompe Ronald Koeman de que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Creen además, Joseba, firmemente que es una excusa de un resultado. Creen que si hubiera ganado el Barça, Koeman no hubiera acusado de nada públicamente a Niom. Evidentemente en el vestuario del Geta están con su compañero, le respaldan, le apoyan. Lo dijo ayer Bordalás, se lo dijo a Corro. Dudo mucho que Niom le haya faltado el respeto a Koeman. Y es que para quien no conozca a Niom, Joseba, yo os cuento que fuera del campo es un chico súper educado, súper culto, súper amable. Y como bien dices, públicamente Jaime Mata ha defendido ya a su compañero y le ha mandado un recadito a Koeman. Escucha.
Creo que Koeman antes de entrenador ha sido futbolista. Creo que en el campo nos decimos todos un montón de cosas, muchas veces pues fuera totalmente de contexto y de sentido, pero creo que todos tenemos la capacidad y la madurez como para saber que eso queda en el campo. Creo que si él dice que Niom le ha dicho, seguramente él también le habrá dicho de vuelta a Niom. O sea, creo que son cosas que deben quedar en el campo porque forman parte del juego y siempre ha sido así.
Pues eso ha sido la defensa pública de Jaime Mata con respecto a su compañero, con respecto a Niem. No te muevas, Gemma, que enseguida nos tienes que contar el mejor consejo que vamos a escuchar a lo largo de las próximas dos horas de radio. Hasta ahora.
De Berti, como cada noche.
Claro que sí. Oli, ¿algo más desde Barcelona?
Pues simplemente que el Barça entrenará este lunes a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva, y eso de las 12 y media comparecerá en rueda de prensa telemática el portero brasileño Neto, el entrenador Ronald Koeman, y por la tarde en el Camp Nou, turno para el Ferencváros a las 6:30, rueda de prensa, y después entrenarán a partir de las 7 de la tarde. Y lo que estabais comentando, al Barça le falta gol, curiosamente Griezmann, estamos todos criticando a Griezmann. Griezmann está en el Barça, Luis Suárez está en el Atlético de Madrid prácticamente gratis, y Griezmann, pagando una pasta, está en el Barça.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana, chao.
Vamos a terminar con el fútbol, volviendo hasta el Benito Villamarín para saber si se ha dicho algo destacable que debamos oír en las comparecencias de los entrenadores. Escalera.
Pues la última reacción, antes de comentar lo que ha dicho Manuel Pellegrini e Imanol Alguacil, ha sido de Tello, en el Twitter de Cristian Tello, sobre el fuera de juego que le han pitado a Sanabria. Dice así: una más y ya van. ¡Qué manera de tirar líneas! Y saca la foto del gol anulado a Sanabria y marca el futbolista del Betis Tello con una marquita por debajo del hombro, donde ha marcado la línea para trazar el fuera de juego el VAR. Así que seguramente habrá más reacciones de los futbolistas, pero esta es la primera, la de Cristian Tello. En cuanto a los entrenadores, Manuel Pellegrini, que es el más afectado, ha estado en la línea de lo que ha dicho en televisión. Ha dicho que no la ha visto, que aunque el partido haya podido cambiar con esa acción del primer tanto gol anulado a Sanabria, todos son conjeturas, y que no quiere meterse en polémica. Por su parte, Imanol Alguacil ha dicho que no le gusta opinar de los árbitros, pero por lo que le han dicho, están bien pitadas las dos jugadas.
Vaya. Hasta mañana, Escalera.
Un abrazo.
Otro partido. Chao. Y antes del tertulión, el resto de la actualidad deportiva, empezando por las motos. Hoy hemos tenido el Gran Premio de Aragón en Alcañiz, en el Motorland. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Si te hubieran dicho antes de empezar el Mundial que la carrera de Aragón la iba a ganar Alex Rins y que Joan Mir iba a ser a estas alturas el líder del Mundial, ¿qué hubieras pensado?
Que Rins la ganaba, lo habría apuntado como una posibilidad antes de empezar el Mundial. Que Mir iba a ser el líder del Mundial, muy probablemente no, evidentemente, sobre todo contando con que antes de empezar el Mundial estaba Marc Márquez todavía, claro, en la faena. Pero de todas maneras, este Mundial sin Marc está siendo totalmente imposible de entender. 8 ganadores en 10 carreras. Faltaba Rins, que era uno de los favoritos, teóricamente Rins, Quartararo, Viñales, eran los pilotos que tenían que ponérselo complicado junto a Dovizioso, a Márquez. Y él le ha costado aparecer, pero lo ha conseguido hacer hoy, y la verdad es que ha sido una carrera para los españoles fantástica, porque esa victoria de Rins, la primera suya este año, ese segundo puesto totalmente sorprendente de Alex Márquez, si esto te lo dicen, ese sí que te digo yo que si me lo dicen hace 3 semanas no lo habría firmado, pero vamos, ni de coña, y el tercer puesto de Mir, que le encaramba el liderato de la general cuando solo faltan 4 carreras para terminar Mundial, es totalmente sorprendente. Ahora mismo tiene 6 puntos de ventaja sobre Quartararo. Viñales, que ha sido cuarto, está tercero del Mundial a 12 puntos también de Mir. Y Dovizioso está cuarto de la general a 15 puntos. Así que 4 carreras, 4 pilotos en 15 puntos, 2 españoles. Creo que podemos pedir poco más en este Mundial tan extraño.
Desde luego. Y encima hemos tenido en Moto3 la victoria de Jaume Masia. En Moto2 no ha ido tan bien la cosa, pero pues, no iba a ser en todas las categorías, ¿no?
Bueno, en Moto2 hemos conseguido el podio de Jorge Martín, que ha sido tercero, que no está mal. Lo que pasa es que en la general pintamos poco. Hay 3 pilotos, Bastianini, Lous y Marini, separados por 5 puntos. Y en Moto3, Masia ha conseguido la victoria, la primera del año, la segunda suya en el Mundial. Raúl Fernández ha sido tercero, salida desde la pole, ha conseguido su primer podio en el campeonato. Y Arenas no ha sacado lo más de lo que podía haber sacado, porque estaba en ese grupo de cabeza. Al final ha sido casi el último de ese pelotón séptimo, pero se consolida al frente de la general, 13 puntos de ventaja sobre Gura, 18 sobre Vietti. Yo creo que el saldo es muy bueno, falta poco para que termine el campeonato, pero tenemos a Mir líder de MotoGP, a Arenas líder de Moto3, y si terminamos esta temporada tan extraña con 2 campeones del mundo, yo creo que será un saldo magnífico. Pero ya te digo, está siendo tan extraño el Mundial que yo creo que más bien hay que esperar un poquito y ver qué puede pasar en la siguiente carrera, que va a ser aquí también la semana que viene. Y bueno, pues de momento nos quedamos con lo que ha pasado hoy, que ya digo, aparte de todo, 4 pilotos españoles al frente de MotoGP, no es un moco de pavo, sobre todo contando con que no tenemos a Márquez, que es el dominador de la categoría.
Tal cual. Tenemos cuatro carreras pendientes, todas son carreras ibéricas, porque tenemos el próximo fin de semana, creo que se adelantan un poco los horarios con respecto a hoy, en el Motorland, y después tenemos dos en el Ricardo Tormo y la última en Portimao, ¿no?
Sí, la semana que viene se sigue aquí, a ver qué pasa, porque normalmente la tónica, lo de la primera carrera debería marcar un poco la pauta de la segunda, pero siempre hay gente que es capaz de sacar algo extra que no había sacado en la carrera anterior. Además va a cambiar, como dices, el horario, va a ser la prueba a la una. Creo que además la semana que viene hay cambio de horario, con lo cual la diferencia no es tanta, pero sí que cambiará algo. Y luego pues tenemos las dos carreras de Valencia, ese cierre en Portugal, y bueno, ya digo, lo de tener 10 carreras de MotoGP y 8 ganadores es algo que no se había visto nunca, y yo creo que incluso podemos esperar tener alguno más, porque de hecho el líder del Mundial Mir todavía no ha ganado, y yo creo que si Joan va a ser capaz de ganar el Mundial de MotoGP este año, también estaría bien que lo hiciese consiguiendo alguna carrera, alguna victoria en alguna carrera, y va a tener todavía 4 oportunidades.
Mira qué bien. Gracias, Borja, hasta el fin de semana.
Hasta luego.
Que vaya bien. Y claro, como es un año tan extraño, a estas alturas del mes de octubre, un 18 de octubre, tenemos que estar hablando de la última semana del Giro de Italia y del comienzo de la Vuelta Ciclista a España. Aquí está Alberto Araz y está también Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas, muy bien.
Ha ganado este chico con nombre tan extraño.
Tao, lo dice muy bien Arauz.
Sí, dilo, Arauz.
Tello Geoghegan Hart.
Tello Geoghegan Hart. Ha ganado Tello Geoghegan Hart
en
la primera etapa de alta montaña de este Giro, donde está todo muy, muy, muy abierto, ¿eh?
Sí, sí, ha jugado fuerte el equipo Sanguin, no sé si pensando en que a lo mejor esta era la última etapa, que mañana hay test PCR general en el Giro de Italia y vete todos a ver lo que sucede, pero quemaron naves en el Sanguin con Hindley, espectacular en la subida final a Piancavallo, trabajando para Kelderman, los dos están primero y tercero en la general después de la etapa, y desde que cogieron a Rohan Dennis, que fue el último, fíjate tú, un croner, el último en caer de la fuga, pues a partir de ahí fueron desparramándose las uvas por la carretera de Piancavallo. Primero se quedó Pozzovivo, luego Bilbao, luego Furlan, luego Nibali, y al final también sufrió Almeida a partir de los 6 últimos kilómetros, pero consiguió manejar muy bien su ventaja, consiguió explorar sus límites, como él decía en las declaraciones posteriores, para mantener la maglia rosa. Kelderman le ha metido 35 segundos a Almeida, 1.20 a Maika, 1.34 a Bilbao, Fuslan y Nibali, 1.52 a Pozzovivo, y la general queda con Almeida como líder. Ahora Kelderman está tan solo 15 segundos, casi le sale la jugada completa al Sunweb, que tiene a Hindley tercero a 2.56, hay un gran salto de más de 2 minutos y 40 segundos entre el segundo y el tercero. Se ha colocado cuarto Hart a 2.57, a tan solo un segundo del podium, y se ha quedado quinto Pello Bilbao a 3 minutos 10 segundos del Rosa, que suena mucho porque es mucho del Rosa, pero está a solo 14 segundos del podium el ciclista vasco del Bahrein.
Y Mathieu van der Poel se ha llevado a Arauz la clásica del Tour de Flandes en una carrera, porque solo una etapa, evidentemente, en la que las imágenes más llamativas han sido el golpazo que se ha metido Julian Alaphilippe contra una moto, y luego ha habido un ciclista del Bora, que sí, sé, ¿quién ha sido?
Mühlberger, el austríaco que ha fichado el Movistar para el año que viene. Al coger la bolsa de avituallamiento, ha cruzado por delante del manillar, se le ha enganchado en una maneta y se ha pegado un trompazo. Pero tremendo.
Pero además, estaba mosqueado y la ha tirado con tan mala suerte que
No sé si le ha agarrado la manilla del freno, ¿no?
Del freno. Pero ha caído, pero de golpe, tremendo.
Y luego se ha rebotado con la bolsa encima.
Sí.
Pobre bolsa.
Y el pobre Alaphilippe también se ha pegado una torta tremenda contra una moto cuando iba en cabeza de carrera junto a los dos que han llegado a la línea de meta, a Mathieu van der Poel y a Wout van Aert. Ha ganado van der Poel, es su primer monumento. Ya sabes, Joseba, que es el nieto del mítico Raymond Pulidor,
sí,
hijo de Adrie van der Poel, y probablemente el ciclista más valiente que hay en el pelotón, así que nos alegramos. Cuando gana van der Poel, yo creo que el aficionado al ciclismo se alegra, y le ha ganado por un tubular a van Aert, que también ha sido otro de los ciclistas de esta temporada.
Y mañana te vas para Hondarribi, ¿no, Eri?
Sí, señor. Vamos en coche para allá. Dormimos cerquita del aeropuerto, además de ahí de Guipúzcoa. Y nada, con nuestro PCR negativo, vamos hacia la Vuelta Ciclista a España a acreditarnos, a cuidarnos, a hacer nuestra parte para que todo salga bien. Esto empieza el martes con una etapa entre Irún y el Alto de Arrate en Eibar, una llegada muy clásica en la Vuelta a Euskadi y que se está haciendo también clásica en la Vuelta Ciclista a España. No se me ocurre mejor sitio para comenzar una vuelta que va a necesitar tanto del calor del público, pero desde casa. El mensaje lo estamos repitiendo, lo estamos escuchando también en cuñas a lo largo de la programación de la cadena COPE. Esta es una vuelta para disfrutar a través de la radio y desde casa.
Pues muy bien. Pues a disfrutarla todas y lo contamos. Esa sí la contamos entera, ¿no? Sí, desde el martes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí. ¿A qué hora empezamos? A las 4. Y a la os contar al Giro.
Sí, sí, señor. Y con un recorrido, Joseba, hoy he estado hojeando el libro de ruta y de verdad es que quizás solo una etapa que tiene final en Aragón, que quizás un poquito más llena, pero es que el resto de las 18 etapas tienen algo todas. Que el aficionado va a disfrutar muchísimo con esta vuelta.
Pues me parece muy bien. Y nosotros también. Eri, buen viaje, buena vuelta, gracias.
Gracias, os quiere, chao.
Igualmente. Y por último, antes del tertulión, Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Reza el titular, Carlos Alcaraz para Angelito García, el nuevo Rafa Nadal, ha ganado el Challenger de Villena tras imponerse en la final a Pedro Martínez.
Bueno, salvo lo del nuevo Nadal, que es lo único que no necesita este chaval que tiene muchísimo talento, que le están llevando muy bien, que precisamente de lo que quieren alejarle desde ese cargo del nuevo Nadal, y tiene una pinta increíble, Joseba. Ha ganado ese Challenger de Villena en su propia academia, donde entrena con Juan Carlos Ferrero, a Pedro Martínez, que hace bien poco llegó a tercera ronda en Roland Garros y que es top 100, o sea, que es un tenista de mucho nivel. Es su tercer título en el circuito Challenger, Joseba, lo que le convierte en el segundo tenista más joven de la historia en lograrlo. El francés Gasquet lo hizo con 16 años y 10 meses y Carlos Alcaraz lo ha hecho con 17 años y 5 meses. Así que, salvo lo del nuevo Rafa Nadal, el viejo, el nuevo y el de siempre, Carlos Alcaraz, estoy seguro de que tiene mucho futuro por delante en esto del tenis.
Vale, te tengo que preguntar por qué más, por Adriano Tegui, que ha ganado el Scottish Championship.
Por supuesto, hombre. En San Andrews, muy cerquita de la Catedral del Golf, en el campo que hay ahí justo al lado, y además dando un recital en la última vuelta, tú lo has visto, Joseba, 9 bajo par, mientras que el líder ayer solo ha hecho menos uno, es decir, le ha metido 8 golpes solo en la última vuelta. Es el tercer título en el circuito europeo de tu paisano, además, que es de San Sebastián.
Sí, señor.
Nació allí hace 27 años, así que enhorabuena para él, que ya digo, que ganar así, dando un recital en la última vuelta, tiene todavía más mérito.
¿De la NFL o así algo más que quieras comentar?
Bueno, en la NFL, que le ha llegado el primer touchdown de J.J. Arcega, el español. Ha sido un touchdown un poco rarito, porque se le ha caído el balón al running back a Miles Sanders de los Eagles, y lo ha cogido él, que iba casi bloqueando en vez de corriendo él con la pelota. Pero bueno, oye, touchdown, al fin y al cabo, para él, aunque su equipo no ha podido ganar. Y si quieres te cuento dos por uno, en badminton en Dinamarca, sí. Carolina Marín, claro, sí. Que ha perdido la final ante la japonesa Nozomi Okuhara. Me consta que es una de sus rivales kryptonita, de las que menos le gusta. Bueno, pues ha perdido 19-21 y 17-21, pero aún así, buen resultado en el primer torneo en 7 meses de Carolina. Y es que primero salió de una lesión gravísima de rodilla y luego le pilló el confinamiento, así que para Tokio va a estar a tope.
Hasta mañana, Angelito.
Chao, chao.
¿Y los oyentes que dicen a las redes sociales, Arauz?
Pues están opinando en el 637-230010 y hoy, como es domingo, también lo están haciendo en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Dice Julio, este es un mensaje dirigido a Rafael Alcorta para decirle que como nos coja la Real en la final de Copa, nos mete la del pulpo. La gabarra no la sacamos porque se hunde del peso de los goles que nos van a meter.
Bueno, bueno.
Eso opina Julio. Bueno. Es súper curioso. Miraldo, por favor, todos los del Betis, jugadores, reservas y cuerpo técnico, reclaman el agarrón a Sanabria y Pellegrini, que no estaba muy atento, empieza a reclamarle al cuarto árbitro mano. Esto del VAR no tiene límites. Buenas noches, espero que hoy dediquéis todo el tiempo del VAR al partido del Betis y os dejéis de tanto Madrid y tanto Barça. Menudo robo de manual. ¿Y ahora qué? Increíble que sigan pasando estas cosas. Por mucho que os empeñéis a algunos, el VAR, aún con errores, hace bastante más justo el fútbol que cuando no lo había. Otro dice, el fuera de juego lo debería marcar el centro de gravedad del jugador, o sea, la pelvis. Porque cuando un defensa trata de tirar el fuera de juego y un delantero trata de atacar el desmarque, ese es el punto de disyuntiva de la acción. Déjense de deltoides y de esternocleidomastoideos. Y dice otro, para escándalo el penalti de ayer en Getafe y el árbitro ni lo fue a ver al VAR. Y otro oyente, ¿hablando de qué? Del VAR.
La verdad que yo ya no entiendo el VAR, la verdad que esto ya no es fútbol, esto será otro deporte, porque encima ya no se les puede decir nada a los árbitros porque te multan, pues es un lío todo, creo que está siendo una liga un poco aburrida.
Pues me parece que ya sé por dónde va a ir el tertulión hoy, así que antes de ello, Gemma, sería conveniente que nos dieras ese consejo para estar todos muy seguros en la próxima hora y media al menos.
Y muy bien, cuidados, por supuesto, siempre lo conseguimos nosotros con Verti, nuestra aseguradora digital de referencia, verti.es. Ahora mismo allí te vas a encontrar con un súper ofertón para que también ahorres dinero, pero antes te recuerdo que en verti.es puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes realizar desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos o la solicitud de asistencia, y además, como te digo, en verti.es te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento, ahí es nada. Así que ya lo sabes, haz como nosotros, entra y contrata tu seguro ya en verti.es.
Adiós, Gemma, buena semana.
Beso grande.
Igualmente, el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.